Bueno, vamos a hablar de los comechingones. Viste que no te acordabas, que no, te gusta el nombre, todo. Viste que, pero que está como invisibilizado el relato de esos aborígenes, ¿eh? Por eso hablamos con Parro Reina, muy interesante. Y después nos vamos a Tandil. A Tandil, a los senderistas, vamos con el senderismo a Tandil, ¿eh? Vamos. Bueno, me voy a hablar con Pablo Reina. Pablo Reina pertenece al pueblo Camiare, come chingón, ¿eh? Es historiador, bueno, sabe mucho, mucho, mucho de aborígenes. Acaba de editar su primera obra. Y yo quiero saber, antes que nada, Pablo, ¿qué son los comechingones?
Bien, bueno, buenas tardes. Corregir una cosita, estamos ahí con la segunda obra presentando, sí, en este caso de literatura, de poesías y de cuentitos. La primera fue más de índole historiográfico, que después si quieren podemos hablar. Y respondiendo puntualmente la pregunta, los comechingones o los camiares somos los pueblos serranos que habitamos milenariamente, ancestralmente, lo que en la actualidad se conoce como el territorio de Córdoba, el territorio de San Luis y las zonas aledañas. Así somos parte de un pueblo que es preexistente a la conformación del Estado y de la nación.
Te hago una pregunta, porque se habla poco de los comechingones. ¿Qué pasó?
Sí, nosotros lamentablemente acá en Córdoba tenemos un gran problema que tiene que ver con cómo ha ido conformando su identidad la provincia, destacando la Córdoba de las Campanas, por un lado, la Córdoba la docta, la Córdoba revolucionaria, en el sentido más progresista también, la de la reforma universitaria, la del cordobazo, y muy poco se ha dicho sobre la presencia indígena en Córdoba, la del pasado y la del presente. Eso tiene que ver también con la fuerte presencia conservadora, católica, como decía hace un instante, y con una negación absoluta que ha habido a nivel normativo, legal, podríamos extendernos en esto, pero creo que sería un poquito aburrido, pero ha habido una negación, sí, por parte del Estado cordobés, por parte de la intelectualidad cordobesa, en los últimos 150, 200 años, con respecto a la presencia indígena, y bueno, ello ha llevado lamentablemente a que se construya un discurso negador de la indianidad, un discurso que tiende a ponernos en el pasado, a museificarnos, ¿sí?, a preterizarnos, es decir, a instalarnos como seres únicamente válidos si aparecemos, ¿sí?, en los museos o si cumplimos determinadas expectativas que por ahí se han ido construyendo también acerca de cómo supuestamente tiene que ser un indígena, si en este caso una persona perteneciente al pueblo Camiare o Comechingón. Y bueno, entonces estamos hablando de que tenemos un problema que tiene que ver con la educación. Si hablamos de la conformación de la identidad cordobesa y de esa negación con respecto a la indígena y cómo se han motorizado ciertos imaginarios que nos ponen en el pasado, tenemos que estar hablando de un problema educativo, un problema que fuertemente hay que tratarlo en el ámbito educativo, como para deconstruir todo ese imaginario.
Pablo, ¿quedan comechingones en Córdoba?
En Córdoba, en la actualidad, yo pertenezco al pueblo comechingón, al pueblo Camiare. Existen más de, en la actualidad, 40 comunidades indígenas. De esas 40 comunidades indígenas, muchas son de reciente formación. No quiere decir que sean nuevas, sino que se han asumido familiarmente ciertos linajes, la identidad indígena, y se ha empezado el proceso que la antropología le llama de comunalización, es decir, de volver a formar comunidades. Esto se condice con lo que está pasando también a nivel nacional y a nivel regional con respecto a los procesos de renaceres indígenas. Entonces, en la actualidad estamos viviendo, y sobre todo en los últimos 10 años, un fuerte proceso de renacer, de reemergencia indígena en Córdoba, que ha hecho de que nuestras familias puedan empezar a hablar, ¿sí? Que se puedan empezar a desandar los silencios, a desandar los olvidos y a empezar a sanar, ¿sí? A reactualizar y a reconstruir nuevamente las identidades ancestrales, nuestras identidades, ¿no? Que nos vienen no solamente con la sangre, sino también con la memoria, con los recuerdos, con las afectividades. Y en ese sentido, bueno, está siendo como muy importante el proceso actual de renacer indígena en la provincia.
¿Cuáles son las características de los comechingones?
Y si uno habla de características, tiende a fijar en el tiempo. Uno tiende a pensar que hay características que son inamovibles en el tiempo, que tienden a ser inmodificables, ¿sí? Que no sufren los procesos de transformación que sufre cualquier otro pueblo. Entonces, siempre cuando nos hacen preguntas parecidas, tratamos de pensar, ¿sí? en qué momento histórico, ¿no? O quién está pidiendo también ese tipo de caracterizaciones. Generalmente lo que dicen los libros, lo que dice la historiografía es una cosa, lo que se dice en la familia es otra cosa, pero hay que entender también, ¿sí? que no hay características que son inamovibles, sino que hay procesos de caracterización. Cuando se destacan ciertos elementos, se olvidan otros. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental pensar que la cultura es algo modificable, es algo permeable, es algo poroso, ¿sí? Y que como cualquier otro pueblo indígena, el pueblo Cambiare o el pueblo Comechingón ha sufrido modificaciones culturales, porque ningún pueblo del mundo permanece en términos de pureza e intacto. Y bueno, yo como que haría primero esa lectura, ¿no? Pensar que no existen esas características que son inamovibles. Sí, la historiografía ha dicho de que el pueblo Comechingón tenía, bajo la mirada de 4 o 5 cronistas de hace 500 años, con toda la subjetividad española puesta en esa mirada, en esa óptica, ciertas características. Por ejemplo, eran hombres barbados, eran hombres, algunos decían que eran hombres mansos, otros decían que eran bastante belicosos, pero ahí uno puede entender de que hay construcciones, ¿sí? Con respecto a las características que tienen que ver con legitimar ciertas entradas españolas de ese momento. Después está lo que dice la familia, ¿sí? La familia generalmente se habla de que, bueno, de que venimos de las sierras, que somos personas serranas. De hecho, Cambiare quiere decir gente de la sierra. Hemos vivido ancestralmente de la agricultura, pero sobre todo de la ganadería, de la recolección de frutos, del monte, como el piquillín, el chañar, etcétera, etcétera, de los tejidos. Pero obviamente, como a cualquier pueblo indígena, eso se ha ido modificando, ¿sí? Con la presencia blanca, con la presencia española, después con la construcción del Estado-Nación. Y hoy somos un pueblo que posee muchísimas características. Somos un pueblo muy heterogéneo. Tenemos docentes, doctores, gente que hace changas, ¿sí? Como cualquier otro pueblo originario, habitamos la ruralidad, habitamos la urbanidad, tenemos discusiones intestinas también, como cualquier otro pueblo.
Te hago una pregunta que a mí me llama la atención. Es como que se habla poco del origen aborigen de Córdoba, y es como si estuviera centralizado en el sur, en el norte, y a Córdoba es como que, mira, cuando a mí me comentaron lo de tu nota de los comechingones, quise hacerla inmediatamente porque, hay poco relato, ¿me entendés?
Sí.
Prácticamente como que el relato del comechingón no es invisible, se ha invisibilizado. Sí.
Exactamente, está invisibilizado, está silenciado de lo que podríamos llamar lo mediático, de lo que podríamos llamar el ámbito público. Sin embargo, está muy presente en nuestra familia. Si uno recorre el territorio, ya sea en la misma ciudad de Córdoba, tenemos una comunidad urbana, ¿sí? A 20 cuadras del microcentro de Córdoba, que es la comunidad del pueblo de La Toma, que es una comunidad con presencia documentada desde los inicios de la conquista hasta la actualidad. Pero sí ha existido un fuerte proceso de invisibilización que tiene que ver con esta construcción de una identidad blanca, de una identidad cordobesa hegemónica. Y en ese sentido me parece que es importante destacar que un estudio del Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, recientemente, hace muy poquitos años, trabajando con un gran muestreo censal y durante mucho tiempo, a lo largo de gran parte del territorio, ha logrado construir unos datos que no son para nada insignificantes. De hecho, el Museo de Antropología dice que el 76% de las cordobesas y de los cordobeses por línea materna tenemos sangre indígena, y que esa sangre indígena mayoritariamente proviene de lo que es la zona centro de la Argentina. Y esto, bueno, viene a reforzar, obviamente, esto que usted estaba diciendo, que tiene que ver con los procesos de invisibilización y de silenciamiento, ¿sí? y con lo que se ha construido mediáticamente, a nivel educativo, a nivel histórico. Pero bueno, por otro lado están los recuerdos, están las memorias, están las personas, están las familias, están estos datos también, que son bien importantes. Y claramente tenemos que pensar que datos duros como estos, que el 76% de los cordobeses y las cordobesas tenemos sangre indígena, no se transforman en identidad, porque la identidad tiene que ver con un proceso de asunción de dónde uno viene, de las raíces, ¿sí? Con una reactualización de ciertas prácticas. Y bueno, eso me parece que está bueno considerarlo a la hora de pensar los procesos identitarios actuales en Córdoba.
Sí, eso es claro, es fundamental porque, ya te digo, está invisibilizado el relato, ¿no? Sí. Tampoco se habla de la expropiación de tierras. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad de recuperar alguna tierra expropiada?
En realidad, el proceso de expropiación de tierras que llevó adelante, pensemos en el Estado cordobés, ¿no? O sea, el Estado provincial cordobés, que se conforma a medida que se va creando también el Estado nacional. Si bien el Estado provincial es anterior, porque era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, formaba parte anteriormente del Virreinato, pero pensemos en la construcción del Estado moderno. En la construcción del Estado moderno cordobés, nosotros tenemos, y esto es muy desconocido y es fundamental que se conozca, que hace solamente 140 años, ¿sí?, el liberalismo cordobés, fundamentalmente el juarismo, Miguel Juárez Celman, concuñado de don Julio Argentino Roca, lleva adelante un proceso de expropiación de tierras mediante tres leyes precisas, ¿sí?, dos del año 1881 y una del año 1885. Estamos hablando de la época donde vivía mi tatarabuelo. Por lo tanto, esto está presente en las memorias de muchas de nuestras familias. Estos procesos de expropiación de tierras que lleva adelante el Estado cordobés mediante estas leyes, que paradójicamente se llaman Ley General de Comunidades, expropian más de 100.000 hectáreas de las antiguas reducciones indígenas de Córdoba, de los antiguos pueblos de indios de Córdoba. Este proceso se desconoce generalmente cuando se habla de la expropiación de las tierras a finales del siglo XIX, se habla de la conquista del desierto, entre comillas, o de la conquista del Gran Chaco, y se desconoce que existieron estos procesos provinciales, ¿sí? De ahí vienen muchas de nuestras familias, por lo tanto eso está en la memoria bien reciente. Yo esto lo trato en un libro que escribí en el año 2020, que en realidad lo editamos en el año 2020, que se llama Crónica de un renacer anunciado, expropiación de tierras, procesos de invisibilización y reorganización comechingón en Córdoba. Es un libro que de alguna forma recoge la experiencia de mi trabajo en archivos históricos, con memoria familiar. Yo soy de formación de grado, licenciado en historia. Y ahí he podido reconstruir estos procesos de expropiación de tierras. Por ende, muchas de nuestras familias tenemos documentado cómo fue el proceso de expropiación de tierras hace 120, 130 años. Lamentablemente, recién, en estos meses, hace 4 o 5 meses, se está empezando a hacer el relevamiento territorial de las tierras en Córdoba, ¿sí?, que propone el RENASI y el INAI, ¿sí?, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que dependen del Ejecutivo Nacional. Y estamos hablando de que es un proceso que se tendría que haber empezado a hacer desde la década del 90. Entonces acá tenemos una falla que tiene que ver con esta mirada tan selectiva, tan silenciadora que ha tenido la élite cordobesa y quienes nos han gobernado en los últimos años, que no ha podido actualizar los procesos de reconocimiento en materia territorial en Córdoba. Entonces, muchas de nuestras comunidades actuales, ¿sí? Pienso en la comunidad del Pueblo de la Toma, pienso en la comunidad Timoteo Reina, que es una comunidad de la que yo soy parte, y otras comunidades, tenemos documentado cómo fue este proceso de expropiación de tierras y por lo pronto, ¿sí? Hemos iniciado los procesos de la devolución que tiene que ver con la reparación histórica de nuestro pueblo. Y hace muy poquito hemos tenido un caso histórico, que ha sido una audiencia frente al Tribunal de Jesús María, al juez, en este momento no recuerdo el nombre, pero un juez de Jesús María, con respecto a la comunidad Comechingona Pluma Blanca, una comunidad que ha permanecido allí toda su vida y se ha evitado un desalojo. ¿Sí? Esta comunidad habita cerca de 150 hectáreas acá en la zona de Sierras Chicas en Córdoba. Estamos hablando a 50 kilómetros de la ciudad de Córdoba y bueno, hemos podido frenar este desalojo. Lo que pasa es que cuesta a veces instalar estos temas a nivel mediático y yo por eso también estoy tan agradecido de esta entrevista.
No, sí, la verdad que a mí me llamó muchísimo la atención y sobre todo la invisibilización, porque viste, el tema de los aborígenes de alguna u otra forma siempre se visibiliza, ¿no? Pero justamente en el caso de Córdoba, ¿no?
No, en el caso de Córdoba, en el caso de San Juan, en el caso, pensemos en el pueblo Huarpe también, el pueblo Huarpe en la zona de San Juan, de la zona de Mendoza, también.
Y les hicimos notas acá a ellos.
Exactamente.
Acá nosotros hemos hablado.
Sí, sí. Y uno también puede ver que en la actualidad, hoy somos más de 40 pueblos-nación dentro de lo que es la República Argentina. Pensemos nomás, en el censo del 2000, que se hizo a principios del siglo XXI, se reconocían solamente 18 pueblos indígenas. Y hoy estamos hablando de que existimos más, ¿sí?, de 40 pueblos indígenas, es decir, el doble. Entonces, este proceso de invisibilización ha sido muy fuerte en Córdoba, pero también en otras provincias. Hoy hablamos, antes, por ejemplo, de la zona de Aguita, se le llamaba de Aguita, pero hoy los hermanos y las hermanas de Aguita dicen, no, nosotros somos tolomones, nosotros somos gualfines, nosotros pertenecemos a este otro pueblo que ha sido parte de la Confederación de Aguita. Entonces, es un proceso de renacer indígena, ¿sí?, que va en contra de esta construcción de una narración muy dura, ¿sí?, una narración que sigue siendo colonial, sigue siendo estereotipante también, que se vivencia no solamente en Córdoba, aunque vuelvo a insistir, ha sido muy dura esa construcción narrativa en Córdoba, sino también en otras provincias. Si no, no explicaríamos por qué hoy tenemos más de 40 pueblos indígenas, ¿no? Y antes solamente se conocían 18, 20 pueblos indígenas.
Sí, es así, es tal cual. O sea, que cada vez, por eso te digo, que va increyendo, ¿no? Córdoba pobre, un poco con menos espacio. Lo mismo que los Huarpes, te digo, fue que cuando yo los conocí me quedé helada porque y conocí cómo vivían y cómo se manifestaban y cómo trabajaban y la dificultad que hay para llegarles con comidas, con todo, es un tema, ¿no? Y ellos cómo se sostienen ahí firmes, ¿no? Mantienen sus espacios. Y imagínate, los comechingones, yo no sé ni cuánto tiempo hacía que no escuchaba la palabra comechingón.
Claro. Claro, claro. Sí, bueno, en Córdoba, por suerte, muchísimas familias, yo he recorrido el territorio, lo vengo recorriendo en estos últimos 10 años por los procesos de investigación, están, por suerte, atravesando las puertas del miedo, atravesando esos lugares, ¿no?, tan difíciles y dolorosos de transitar, a lo que nos habían encerrado. Entonces, muchas familias, mucha gente grande. Yo pienso en mi padre tiene 79 años en este momento y a partir del año de escasos años, estamos hablando de 15 años, él se empezó nuevamente a nombrar como comechingón. Bueno, esto lo está viviendo muchas familias en Córdoba. Yo creo que nosotros ahora, cuando tengamos los datos censales del censo del que se hizo el 18 de mayo del 2022, nos vamos a sorprender en Córdoba de el crecimiento demográfico del pueblo comechingón. Pero me parece que también no hay que particularizar en ese sentido porque digo, el crecimiento demográfico a nivel latinoamericano ha sido en los últimos 20, 30 años, ha sido exponencial. Estamos hablando que en el periodo intercensal del año del 2000 al 2010, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la población indígena en América Latina creció un 49,3%. Y eso no quiere decir una mayor capacidad de reproducción, sino que se instala esta idea de los procesos de autoafirmación identitaria que se están viviendo en toda la región. Pero es muy cierto lo que usted dice, en Córdoba lamentablemente seguimos con estos discursos negadores que de a poquito, desde la historia, desde diferentes ámbitos, desde el ámbito educativo, en las calles también, que es un ámbito, un lugar muy importante para disputar, estamos empezando a deconstruir.
Bueno, Pablo, te agradezco enormemente este espacio con nosotros. Vamos a seguir en contacto con los comechingones, así lo nombramos seguido.
Bien, bien. Yo le agradezco. Quisiera meter un chivito al último. Yo en este momento estoy presentando, como les decía al inicio, un segundo libro que se llama Hacia Pinacamche, cuentos y poemas cambiare para reimaginar el pasado, el presente y el futuro. Es un libro de cuentos y de poemas comechingones que de alguna forma recoge un poco este recorrido por el territorio, memorias familiares, recuerdos, trabajo en archivo, y que bueno, se encarga de tratar de trazarles, ¿sí?, otros periplos, otras experiencias a personas que han tenido existencia real en estos últimos 500 años en el territorio. Así que en este momento estamos con el proceso de preventa, así que aquellos y aquellas, ¿sí?, me pueden buscar en las redes sociales, o se pueden contactar. Yo puedo dejar un teléfono, ¿sí? Estamos con este proceso de preventa y pronto lo vamos a presentar al libro. ¿Le parece que dejo mi teléfono?
Por supuesto que sí.
Ese. Bueno, mi teléfono es 351-396-1053, lo vuelvo a repetir, 351-396-1053, y bueno, a las personas que estén interesadas podemos acercarles ya sea el material más histórico, más duro, más disciplinar, o este nuevo librito que estamos presentando y muy contento de hacer.
Muchísimas gracias,
No, Alicia, muchas hasta gracias a momento, ustedes.
Gracias.
Bueno, hasta luego, chau, chau.
Chau, hasta luego, gracias.
Bajo el cemento la tierra. llamando, fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre como ayer, a ser libre. Y hoy después de haber peleado, sos sirviente jornalero, tu escudo es tu propio cuero, para aguantar la miseria que has recibido en herencia. Duerme y escúchalo. El cemento, la tierra está llamando, fuerzas que hay en el paisaje, rostros y gritos de guerra, profundas voces que llaman a un reencuentro con tu esencia, a ser libre como ayer, a ser libre.
Alicia Barrios, ¿qué más se puede decir?
A hablar con Lucrecia Ballesteros, que es guía de turismo, ¿no? Y yo quiero saber, Lucrecia, ¿cómo está Tandil después de la pandemia?
Bueno, Alicia, gracias por comunicarse. Y bueno, y como generalmente yo creo que Tandil, al ser un destino cercano de Capital Federal, Gran Buenos Aires, que es nuestra principal demanda, ha hecho que Tandil pudiera volver a enseguida, rápidamente, a volver a mantener el equilibrio y generar nuevas propuestas y bueno, y de alguna manera empezar a recuperar, ¿no?, los dos años casi perdidos de la pandemia.
Claro. Contame, ¿cómo está el golf de Tandil?
Bien, bueno, me imagino que debes venir a jugar. Tenemos dos canchas en Tandil, una tradicional, que es el Golf Club Tandil, y la famosa cancha de Valle Escondido, pero las dos con 18 hoyos están haciendo torneos. Próximamente viene justamente la Copa Fangio Tandil. O sea, si bien Fangio de Balcarce, estamos unidos en la red de golf, haciendo torneos en forma conjunta todos los clubes, tanto Mar del Plata, Balcarce y Tandil, con torneos muy importantes. En ambas canchas.
Es una cancha brava la cancha tradicional, te digo, bastante brava.
El problema, ¿sabes qué es? Acá en Tandil son los vientos. Y como los hoyos están para distintos lados, para el norte, al sur, al este, el viento juega un desafío importante para los jugadores, ¿no?
Es un jugador más el viento.
Tú lo has dicho, es un jugador más, totalmente.
Exactamente. Contame una cosa, ¿y la posada de los pájaros?
Bueno, lamentablemente te tengo que decir que la posada ya cerró sus puertas.
No me digas.
Sí, ya hace algunos años, pero bueno, siempre, por suerte está en manos de capitales locales que siempre están ahí a punto de abrir, pero por una cuestión u otra, es más, iban a abrir antes de la pandemia y ya te digo, debido a eso, hoy tuvieron que invertir en otras actividades, pero seguramente en un tiempo no muy lejano vamos a tener reabierto la Posada de los Pájaros, ese famoso hotel, ¿no? Pero te cuento.
Sí, un lugar en el mundo.
Aparte la panorámica que hay desde ese sector. Lo que están haciendo ahora y que posiblemente se puedan hacer visitas próximamente, digo próximamente porque empieza la temporada, han hecho plantaciones de vid. Tenemos viñedos en ese sector, en los campos de lo que fue la Posada de los Pájaros, y plantaciones de frutillas. Y bueno, mira, realmente a nivel productivo se está utilizando los campos que le pertenecieron con visitas a esos establecimientos, ¿no? Contando cómo es la planta, qué tipo de producción se hace en Tandil. En Tandil tenemos una sola bodega por ahora. Tenemos 15 viñedos, ¿sí? Pero una sola bodega es Cordón Blanco, que se puede degustar, digamos, ¿no? Porque visitar sí, se pueden visitar todas, pero con una buena degustación y conociendo cada una de las cepas, por el momento una solita. Así que bueno, como te decía, si bien no está la parte del alojamiento, se puede disfrutar del paisaje que se ofrece desde los terrenos de lo que era la ex Posada de los Pájaros.
Sí, pero era un spa aparte espectacular.
Bueno, pero eso no quita que no vengas a Tandil, Alicia, Mirá que tenemos... Sí. Cualquier cantidad de hoteles con spa en medio de las sierras, con la tranquilidad, el sonido suave del viento, el cantar de los pájaros. Realmente hay mucha oferta de 5 estrellas, de 4, que hoy permiten el relax, el disfrute, la tranquilidad. ¿Por qué no unos masajes, no? Unos masajes, sí, un jacuzzi.
Contame una cosa.
Establecernos.
¿Y cómo está el tema de la lluvia ya?
Complicado, como en todos lados, la verdad que se está necesitando acá los campos, no solamente en la zona norte y en las zonas bajas, que es la parte de sembradíos y de producción, hoy se está haciendo riego artificial porque es necesario, realmente no hay agua, e incluso en las sierras, las napas están secas, eso complica un poquito para los que son los reservorios naturales de agua. Así que estamos deseosos en realidad de que por lo menos venga un poquito de lluvia para esta zona. Eso también nos va a permitir un poco cuidarnos de los incendios, ya se viene el calorcito. Y eso, bueno, también, ¿no? Fíjate lo que está pasando en Córdoba, en San Luis. Que todavía no estamos en verano y ya están con problemas de incendio, y bueno, esperamos que este año a nosotros no nos toque, realmente estamos trabajando en conjunto con Defensa Civil, bomberos, hacemos capacitaciones con los prestadores de servicio, tanto en alojamiento, en mi rubro, que actividades recreativas, intentando justamente de prevenir, ¿no? Y estar atentos y ayudar en caso de que se produzca algún incendio en la zona serrana, sobre
todo. Te pregunto, ¿se están produciendo incendios?
No, acá por suerte no. Por suerte no. No, hasta ahora no. Pero ya venimos varios años de sequía y eso acentúa un poquito más el riesgo, ¿no? El riesgo a que se produzcan incendios.
Sí, claro, me imagino, es muy complicado. Es todo un tema, pero por lo menos ustedes la vienen piloteando, no sabes lo que es en otros lugares.
No, por eso te decía, Incluso, bueno, por suerte nosotros tenemos muchos lugares que son accesibles, si bien están en campos privados, hay cortafuegos, tenemos equipos de emergencias distribuidos en la sierra. Entonces, bueno, es como que nos vamos preparando año a año, vamos teniendo una mayor capacitación, justamente Defensa Civil y Bomberos preparan este tipo de talleres, incluso de actuación, de simulacros, ¿no? Cosa de que podamos estar preparados.
Tengo una pregunta, ¿alguna vez nieva en Tandil?
¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! Te cuento que tengo unos cuantos años y solamente vi nevar dos veces. Mentira, perdón, me retracto. Una fue en el 75, cuando yo nací, y la otra fue en el 2002, que fue una nevada bastante interesante, pero yo no la vi porque justo estaba en Buenos Aires en la Feria Internacional de Turismo. Fíjate vos, así que me la perdí, pero dos veces.
¡Qué pena!
Dos veces, nada más. Lo que pasa es que acá, al estar las sierras, la ciudad está justamente rodeada de sierras, entonces cuando vienen las contratemperaturas, el viento y el frío chocan, cuando descienden, ya acá es ni siquiera aguanieve, se disuelve la nieve y se va para la costa.
Claro.
Pasa eso. Ha nevado más veces en Mar del Plata que acá.
No te puedo creer. ¡Qué cosa!
Sí, totalmente. Es muy húmedo en muchas... Tandil es muy húmedo cuando baja la nieve desde las sierras hacia el valle donde está Tandil, es muy húmedo. Entonces no permite justamente que prolifere el estado de nieve, ¿no?
Claro, sí, te entiendo perfectamente. Contame, ¿y qué lugares hay para ver maravillosos?
Bueno, mirá, yo soy una enamorada de mi ciudad, te podría decir que tenemos para todos los segmentos, opciones, porque hoy estamos pensando, nosotros siempre promocionamos lo que es el Cerro Movediza, que es nuestro cerro tradicional, es el ícono. Tandil es un vocablo que quiere decir piedra que late o peñasco en movimiento, y justamente es en homenaje a ese cerro, ¿no? Donde hasta 1912 estaba la famosa piedra movediza.
¿Qué pasó con la piedra movediza? Contame un poco.
¿Qué pasó? Bueno, mirá, hay muchas versiones, pero todo lo que es el sistema de Tandilia, que es uno de los sistemas más antiguos, tenemos piedras que están, digamos, al borde del precipicio, y algunas, en particular esta mole que casi pesaba 400 toneladas, se movía. Eso era lo anecdótico, la gente, ¿cómo lo percibía? Uno podía estar mirándola 20 minutos a la piedra y realmente no lo podía percibir. Y lo comprobaban colocando botellas de vidrio en la base de la piedra. Entonces cuando la piedra se hacía hacia atrás, se movía. Hay muchas versiones. Algunos dicen que la tiraron los picapedreros porque era la época de las grandes huelgas. Otros dicen que fue como si fuera un gualicho, ¿no? De los pueblos originarios. Otros dicen que realmente la piedra se agotó, tuvo su estrés y se dejó caer naturalmente. Pero científicamente, y está comprobado, es que llegó a ese lugar por la erosión natural, tanto del agua, del viento, agentes internos, y de la misma manera se cae la piedra, ¿no?
Claro.
El efecto de la erosión hizo que se cayera.
Yo te hago una pregunta, ¿se esperaba que se cayera o los tomó a todos de sorpresa?
No, según cuentan los historiadores, fue realmente una sorpresa. Es más, la mayoría de las sierras en Tandil, tanto desde el origen hasta el día de hoy, siempre fueron privadas. Y ese cerro le perteneció a un inmigrante que tiene mucha tradición en Tandil, que fue Ramón Santamarina. Él era boyero, carretero, y amasó una fortuna importante y fue comprando tierras en la zona. Y el cerro donde hoy está el Cerro Movediza le perteneció a él. Y él, un visionario, dijo, no, es este cerro no lo vamos a tocar, vamos a dejar que la gente siga viniendo y siga disfrutando de esta maravilla, porque realmente era una maravilla y además era un enigma de por qué esa piedra todavía se mantenía en equilibrio ahí al borde del precipicio. Y es él el que de alguna manera dona, casi son 8 hectáreas que tiene el cerro, al municipio, para que hoy todos los tantos visitantes como los propios tandilenses podamos disfrutar de su naturaleza, ¿no? De su estado. Pero bueno, puntualmente la mole se partió en 3 pedazos y hoy está del lado sur de lo que es el cerro que podemos subir y visitar. Además de eso tiene una panorámica de 360 grados que realmente ir ahí a ver la puesta de sol, por ejemplo, es maravilloso, ¿sí? O ver la salida de la luna desde el punto más alto, es justo uno de los extremos que envuelve a la ciudad de Tandil hacia el oeste, y tenés los 2 puntos libres de contaminación visual como para poder disfrutar de estos atardeceres o amaneceres, depende de lo que uno...
Qué fantástico, ¿no?
Y esto, por ejemplo, es uno, pero tenés el Cerro Centinela, donde funcionan las aerosillas, tenés Sierra del Tigre, que es una reserva donde se conserva el pastizal pampeano y es apto para todas las personas, incluso aquellos que tienen alguna dificultad, por ejemplo, ya sea que anden con bastón, que anden en sillas de rueda, porque podemos subir con un vehículo y estar en plena sierra, bajarnos, tener panorámicas. El Parque Independencia también, que es uno de los miradores más bonitos. Te cuento que Tandil se está preparando porque el próximo año, el 4 de abril del 23, vamos a cumplir como ciudad 200 años. Entonces nos estamos preparando para hacer todo tipo de eventos, ¿sí? Así que aprovecho también para que vayan... invitando, ¿no? De alguna manera a que nos visiten el próximo año.
Te hago una pregunta, ¿se practica senderismo?
Sí. Lo que tenemos son varios circuitos en las sierras, todos delimitados, pero siempre aconsejamos, ¿por qué? Porque como están en campos privados, que siempre lo hagan con un guía. De esa manera no solamente van a estar protegidos, ¿sí? Sino, ¿qué pasa? No son senderos marcados abiertos, sino que sí, tienen un límite entre lo privado y lo público, pero siempre aconsejamos que lo puedan hacer sacando los paseos públicos con un guía, porque de esa manera uno... evita accidentes, problemas con los dueños del campo, y además se lleva el valor agregado de conocer cada una de las plantitas que forman parte del pastizal pampeano, conocer sobre la fauna propia del sistema de Tandilia, que todavía, por ejemplo, uno sale a caminar y puede ver lagartos overos, zorros grises, mulitas. Bueno, y ni hablemos de las aves, ¿no? Que todavía encontramos que anidan incluso en el pastizal, como puede ser la lechuza vizcachera, que a medida que uno va caminando puede ir visualizando todos estos tipos de animales que todavía encontramos. Pero hay muchos senderos, tanto para caminantes, tanto para aquellos que les gusta andar en bicicleta, para los que gustan hacer cabalgatas. Realmente, como te digo, Tandil está preparado y de acuerdo a la necesidad o al interés de las personas podemos armar distintos circuitos, justamente asesorarlos en cuál les conviene más para aprovechar al máximo su estadía acá en la ciudad.
Tengo una pregunta, ¿en qué momento se privatizó tanto Tandil? Que me decís que es todo privado.
Sí, en realidad Tandil todo era privado, ¿sí? Todo. El gobierno, allá por 1823, cuando empieza la fundación de la ciudad, para poblar estas tierras, les daba las tierras a los inmigrantes que se animaran a cruzar el Salado, que era la barrera natural por aquel entonces, y establecerse definitivamente en esta zona. Después, a medida que empezó a generarse el poblado, a establecerse más, más población, muchos de los inmigrantes que tenían tierras empezaron a hacer donaciones al municipio. De ahí es que tenemos hoy paseos públicos, y tenemos muchos paseos públicos, comparado con otros destinos, de libre acceso, como son estos cerros que te acabo de mencionar: Movediza, Centinela, Parque Independencia, Sierra del Tigre, el Bicentenario, el Quijote, Sendero a las Ánimas. O sea, hay muchísimos cerros que hoy podemos visitar de libre acceso. El Monte Calvario, si bien es algo netamente religioso, combina lo cultural con lo natural, porque está en un cerro. Y el Cristo de la Sierra es otro cerro que la gente puede hacer. Las alturas en Tandil van desde aproximadamente 200 metros hasta 500 metros aproximadamente, la altura de nuestros cerros, ¿sí? Próximos a Tandil, me refiero, ¿no? En menos de 15, entre 15 y 20 kilómetros a la plaza principal de la ciudad. Hay mucha oferta, que la gente puede venir en familia, de libre acceso, por eso les digo. Y hay otros que están en espacios privados, que requieren autorización de los dueños, para poder ingresar, pero están abiertos, ¿sí? No es que digan o estén negados a recibir turistas o no, pero lo que requieren ellos es la entrada, pero con un guía habilitado, que esté registrado en el municipio, que tenga seguro, que tenga cobertura de responsabilidad civil para los propietarios del campo. Bueno, en fin, son cuestiones que tienen que ver con tanto con la protección para el turista como para los propietarios, ¿no?, de estos establecimientos.
Bueno, querida Lucrecia, te mando un abrazo enorme y nos estaremos viendo pronto, ¿eh? Que a mí,
bueno,
me encanta,
Alicia,
Tandil.
Te esperamos. Si vos me avisás, yo te guardo un hotel con un spa acá.
Qué lindo.
Cuando quieras.
Dale, muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, gracias a ustedes por llamar.
Tandil es una guitarra con una caja de piedra, con un diapasón de noche y un encordado de siembra. Es un canto al universo, es lluvia que se descuelga en chaparrones de samba o de milonga surera. Tandil es una guitarra que anda punteando en mis venas. Otra vez la copla me pecha la sangre y quiero cantarte con toda mi voz. Si vivo soñando con pegar la vuelta a tus serranías pintadas de sol. Si vivo soñando con pegar la vuelta a tus serranías pintadas de sol. Jinete en el viento galopa el recuerdo, buscando en tus calles que guardan mi andar. El rastro caliente de un amor prohibido, que no tiene olvido salvaje y total. El rastro caliente de un amor prohibido, que no tiene olvido salvaje y total.
¡Vuelta!
Te miré en mis noches de arriba del parque, igual que a una novia vestida de luz. Y como un milagro dentro de mi guitarra, te alumbró la zamba florcita del sur. Y como un milagro dentro de mi guitarra, te alumbró la zamba florcita del sur. Tan tuyo como el centinela, la cruz del Calvario y el 4 de abril. Y cuando en los vinos florecen mis coplas, me endulza la boca tu nombre, Tandil. y cuando en los vinos florecen las coplas, me endulza la boca tu nombre Tandil. Hoy te ruego en samba, princesa serrana, madre soberana, cantera y trigal, que cuando se apague la luz de mi canto, yo que te amé tanto, tapame al final. Que cuando se apague la luz de mi canto, tierra tandilera, tápame al final. Te miré en mil noches de arriba del parque, igual que a una novia vestida de luz. Y como un milagro dentro de mi guitarra, te alumbró la zamba florcita del sur. Y como un milagro dentro de mi guitarra, Tandil por la zamba, crecimos los dos.
Alicia Barrios está en Nacional, la radio pública.
Bueno, ¿qué más se puede decir? Nada, ¿eh? Nada de nada. Hasta el domingo que viene. Que Dios los bendiga y los tenga en la palma de la mano.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional.